siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Rojos de Cincinnati, que por segunda vez en 24 horas derrotaron a los Yankees. Pero eso no es todo, les voy a contar cómo fue. También es la emisora favorita del Benfica de Portugal, ¿sí? Y otros clasificados a los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA. Mucha gente se está quejando del calor. El otro día en Filadelfia, Pensilvania, 99 grados y una humedad de 85% en un partido de fútbol que arrancó a las 2 de la tarde. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Ah, y la gente se queja de Miami. Nashville, Tennessee, mucho calor. Carolina del Norte, Charlotte, mucho calor. Se está jugando fútbol, el Mundial, y todos los futbolistas europeos quejándose. Los brasileños están jugando muy bien, están acostumbrados al calor. Vamos a hablar de eso también más tarde. Y les vamos a contar lo que está ocurriendo en el béisbol de las mayores, porque varios peloteros cubanos volvieron a brillar. Andy Pajés, en este momento, el cubano que mejor está rindiendo en el béisbol de las grandes ligas, se llama Andy Pajés. Y yo les voy a contar lo que casi le ocurre en abril a este pelotero cubano. Raisel Iglesias está mejorando también. Todo eso y mucho más, más tarde en Al Duro y Sin Guantes. Con mucho gusto y mucho cariño, ya les di los titulares. Esos son los titulares, faltan más. Vamos a hablar durante los próximos 27 minutos sobre lo que está ocurriendo en nuestro pasatiempo nacional. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Teudi Giró. Y otro catalán, en nuestro productor y cuarto bate, Jaime Almiraix. Porque yo estoy rodeado de catalanes. Y son del Barcelona, además de esto. Y eso que no ha venido Juan Pendaz, que es la cosa más yanquista del mundo. Así que estoy rodeado por todos lados. Así que vamos a hablar de muchos deportes, pero le vamos a pedir a Mr. Teuti que nos ponga la musiquita de nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas. Por segunda noche consecutiva, David venció a Goliat. Los Rojos de Cincinnati, que además no tienen picheo, tuvieron que traer a un muchachito de 22 años de la Triple A. Se llama Chase Burns. Este muchachito de 22 años, le entregaron la pelota y le dijeron, bueno, yo sé que los Yankees te van a paliar, pero aquí está la pelota, haz lo mejor que puedas, porque no tenemos pitchers. Bueno, Chase Burns se convirtió en el primer pitcher de la era moderna del béisbol de las grandes ligas que en su primera apertura como pelotero de grandes ligas ponchó a los primeros 5 bateadores que vio. ¿Oyeron bien? ¿Y quiénes fueron? Grisham, Rice, Aaron Judge, Bellinger y Paul Goldschmidt. ¿Oyeron bien? Nunca en la historia moderna de las mayores había venido un muchachito de las ligas menores, le entregaron la pelota en las manos y con todo ese nerviosismo, que es lo más normal del mundo, que alguien esté nervioso en su primera apertura de grandes ligas, ponche a los primeros 5 bateadores que vio. Los Rojos de Cincinnati lograron ganar el partido 5-4 en 11 entradas. Chase Burns no figuró en la decisión, pero sí está en los libros de récords de las grandes ligas. Carlos Rodón, el cubano-americano pitcher zurdo de los Yankees, mereció más suerte anoche, lanzó 6 entradas completas, solo 4 hits, 0 carrera, un solo boletico, ponchó a 5. Su efectividad descendió a 2.92, pero Carlos Rodón no figuró en la decisión porque sus Yankees no le dieron respaldo ofensivo. Trey Grisham, el center fielder, de 4-0 con 3 ponches. Paul Goldschmidt, primera base, por segundo día consecutivo se fue de 5-0 con un ponche. Wells, el shortstop, de 4-0 con un ponche. Así no vas a ganar muchos partidos. Los Yankees perdieron contra Cincinnati por segunda vez en 24 horas. Te voy a decir una cosa. Yo sé que la gente dice, bueno, ¿por qué tú hablas mucho de los Yankees perdiendo? Porque últimamente han perdido 12 de los últimos 18 partidos que han jugado. ¿Ok? ¿Qué quieres que te diga? Mientras tanto, los Bravos de Atlanta vencieron a los Mets de Nueva York 7-4 y el cubano Raisel Iglesias con su noveno rescate de la temporada. No fue fácil, en 2/3 de entrada encajó un hit, ponchó a 1, su efectividad sigue siendo 5.65, pero por lo menos hizo el trabajo. Mientras tanto, Matt Olson, el héroe ofensivo para Atlanta con 3 carreras impulsadas, 2 hits, incluyendo un doblete. Por los Mets, Francisco Lindor, el boricua shortstop, de 5-0 con 2 ponches. ¡Auch! Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con más béisbol.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulieski Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Bueno, aceptable actuación por parte del derecho cubano, el relevista Raisel Iglesias, pero una vez más el cubano que se robó el show en la jornada anoche en el béisbol de las Grandes Ligas, el center fielder de los actuales campeones mundiales, Dodgers de Los Ángeles, Andy Pages, conectó 2 hits, incluyendo un doblete, impulsó su carrera número 53 y también anotó otra carrera. Los Dodgers vencieron en Denver a los Rockies de Colorado 9-7. A propósito, en este partido, Shohei Ohtani disparó su jonrón número 27, suma 51 carreras impulsadas. O sea, el cubano Andy Pages tiene más carreras impulsadas que Shohei Ohtani, pero eso es normal. A Shohei Ohtani le pagan por anotar, no por impulsar. Quería recordarles que Andy Pages, en lo que va la temporada, tiene 30 batazos de bases extra. Su doblete número 13 ayer. 24 veces este año, por lo menos 2 hits en un partido. Increíble, pero cierto. Ustedes recordarán que en la tercera semana de abril, el manager de los Dodgers había dicho en conferencia de prensa que estaba buscando canjear, vender o mandar a Andy Pages a las ligas menores porque el cubano no estaba rindiendo ni con el guante ni con el bate. Desde entonces, alguien le dijo a Andy Pages, oye, o te ponen las pilas o te van a botar del equipo. Y desde entonces se ha convertido en el alma y corazón de los Dodgers de Los Ángeles. Tiene promedio en base de 331 y pensar que en abril estaba bateando 120 y pico, ¿ok? Así que los Dodgers continúan al frente de la Nacional Oeste. Mientras tanto, los Marineros de Seattle les costó, pero vencieron en Minnesota a los Mellizos 6-5. En este partido, Randy Arozarena, el cubano, anotó carrera gracias a un boleto que negoció y sigue teniendo promedio en base, respetable, 355. Donovan Solano, el primera base colombiano del equipo de Seattle, anotó 2 carreras gracias a 2 hits. No, perdón, impulsó 2 carreras gracias a sus 2 hits, incluyendo un doblete. Así que Seattle está tratando de recuperar el primer lugar de la Americana Oeste. Y por segundo día consecutivo tenemos un partido donde jugaron 4 peloteros cubanos, pero no se alegren mucho, ninguno hizo mucho que digamos. Los Diamondbacks de Arizona derrotó 4-1 a los Medias Blancas de Chicago. Junito Gurriel, Lourdes Gurriel Jr., left fielder, conectó un imparable en 4 turnos al bate. Eso fue por Arizona. Por los Medias Blancas de Chicago, la única carrera del partido fue un jonrón del cubano Luis Robert Moirán, center fielder, su jonrón número 8. Pero, como les dije, demasiado poco, demasiado tarde. El cubano Miguel Vargas, primera base, se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches y además fue víctima de un doble play. ¿Okay? Estamos hablando de 5 outs y 2 ponches en un partido. Edgar Quero, el receptor cubano, se fue en blanco de 4-0 con un ponche. El único pelotero cubano que rindió aquí y solamente fue un batazo, Luis Robert Moirán. En otras palabras, entre los 4 cubanos que participaron en este partido, 16 turnos al bate y 2 hits. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa y regresamos con más béisbol de las mayores?
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmari Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Anoche los Padres de San Diego vencieron 4-3 a los Nacionales de Washington y una vez más utilizaron a sus cubanos para apuntarse la victoria. El pitcher zurdo relevista Adrián Morejón lanzó 2 entradas completas. No le hicieron carrera. Un solo hit ponchó a 1. Lo más interesante es que Adrián Morejón bajó su efectividad a 2.10 y pensar que hace 3 semanas estaba por 4.5. Mientras tanto, José La Candelita Iglesias, el shortstop de los Padres de San Diego, impulsó otra carrera, su 5ta carrera impulsada en menos de una semana. Luis Arraez, el venezolano que solía jugar con los Marlins y ahora está con San Diego, 2 hits y una carrera anotada en la victoria de los Padres. Tampa Bay Rays venció a los Reales de Kansas City 5-1. Yandy Díaz con 3 hits en este partido para el Tampa Bay, anotó una carrera, negoció un boleto, o sea, estuvo en base 4 veces y gracias a esas 4 veces su promedio ascendió a 3.38. Generalmente estamos acostumbrados a ver Yandy Díaz con promedio en base de 400. El pitcher abridor para el equipo tampeño Bradley ganó su 5to de la temporada, lanzó 6 entradas, 2 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 4. Y Yandy Díaz conectó su doblete número 16 de la temporada. Y por último, los Tigres del Detroit con su victoria número 50 de la temporada. ¿Oyeron bien? Primer club que logra 50 victorias, tienen 30 derrotas, o sea, 20 juegos por encima de 500. Tarik Skubal, el zurdo de los Tigres, lanzó 6 entradas, 6 hits, 4 carreras, 1 boleto, ponchó a 8, 2 jonrones, efectividad 2.29, tiene 9 victorias y 2 derrotas. Y en la ofensiva, Green, el left fielder, con 4 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas, y Pérez, el right fielder, con 2 hits, 2 impulsadas y 2 anotadas. Damas y caballeros, hacemos una breve pausa y seguimos con el béisbol.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había
lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
¡Huevo!
Talking baseball, Klazuski Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, yo sé que cada día es más y más difícil para mi gente en Cuba que puedan leer estadísticas del béisbol de las grandes ligas porque está costando mucho. Yo sé que les están cobrando un ojo de la cara por cada hora de internet o de teléfono, pero yo estoy aquí, así que no se preocupen. Ustedes sigan pidiendo. Hoy vamos a analizar la estadística para la mayoría de los especialistas en la pelota y los expertos en la materia. La estadística más importante del béisbol de las grandes ligas en lo que respecta a la ofensiva, promedio en base. Porque a nadie le importa cómo tú llegaste a envasarte con tal de que anotes carrera. Te pueden dar un pelotazo, puedes negociar un boleto, puedes conectar un sencillo, con tal de que estés en base, siempre existe la posibilidad de que vas a anotar. Aaron Judge, de los Yankees, promedio en base, oigan esto, 464, increíble. Will Smith de los Dodgers, 425. Jonathan Aranda del equipo de Tampa Bay, 416. Esos son los únicos tres que están por encima de 400. J.P. Crawford, 399. Kyle Tucker de los Cachorros, 397. Jacob Wilson, 394. Rafael Devers, San Francisco, 393. Juan Soto, 392. Shohei Ohtani, 397. Y Cal Riley, de Seattle, 386. Esos son los 10 hombres que más se envasan en el béisbol de las grandes ligas. Vamos a seguir analizando. Está Gleyber Torres, Marcelo Zuna, Vladimir Guerrero Jr., Jeremy Peña, Pete Alonso, Kyle Schwarber, José Ramírez. Cualquier cosa por encima de 360, vamos a decir 350, promedio en base, es positivo. O sea, si yo fuera el manager de un equipo, yo espero que todo el mundo se envase por lo menos promedio 350. Si no, ¿qué significa? Que no eres muy paciente bateando, que no vas a negociar muchos boletos, no vas a ver muchos lanzamientos. El cubano que más se envasa, Randy Arozarena de Tampa Bay, 355 es su promedio en base. No está mal, me gustaría que fuera un poquito, pero no está mal, 355. Ahora, damas y caballeros, y Mr. Teudy, no todo el mundo vive de pelota. Tenemos otros deportes. ¿Qué viene ahora?
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Amani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Cuatro equipos clasificaron ayer y anoche a los octavos de final del Mundial de Clubes de la FIFA. Los resultados finales: Benfica de Portugal derrotó al Bayern de Múnich 1-0 y los dos clasificaron. El Chelsea aplastó 3-0 al Esperanza de Túnez y el Chelsea clasificó. Los Ángeles Fútbol Club empató con Flamengo de Brasil 1-1 y Los Ángeles resultó eliminado. Y el Boca Juniors empató con el Auckland City de Nueva Zelanda 1-1 y los dos para fuera del Mundial. Es más, espérense que les diga a los equipos que hasta ahora, los equipos conocidos, que están eliminados, no lo van a poder creer. Atlético de Madrid, el Boca Juniors, el Porto de Portugal, el Pachuca de México, Seattle Sounders y Los Ángeles Fútbol Club. Todos a ver el Mundial por la tele. ¿Qué va a pasar hoy? Cuatro partidos comenzando a las 3 de la tarde. El Borussia Dortmund de Alemania le basta con el empate para clasificar. Juega contra el Ulsan de Corea del Sur. El Fluminense de Brasil con 4 puntos juega contra el Mamelodi Sundowns de África del Sur, que tiene 3 puntos. El Inter de Milán contra el River Plate de Argentina. Para mí, el partido más interesante de la jornada. Les basta con el empate. Si empatan, los dos clasificarían a la próxima ronda, pero tienen que tener cuidado porque uno nunca sabe lo que va a pasar entre Monterrey y Urawa Diamantes Rojos de Japón, porque si Monterrey gana ese partido, también tendría 5 puntos, y dependiendo la diferencia de goles, uno nunca sabe. Así que si yo soy el Inter de Milán, o si yo soy el River Plate, yo tengo que salir a ganar esta noche, ¿ok? Vamos a ver qué pasa en los dos encuentros a las 9 p.m., Inter-River Plate y el Monterrey contra Urawa. El jueves, la Juventus de Turín se enfrenta al Manchester City, el Wydad de Marruecos contra el Al Ain, el Al Hilal de Arabia Saudita contra el Pachuca de México, que ya está eliminado, y el Salzburgo contra el Real Madrid. Al Real Madrid le basta con el empate para clasificar, pero quiere ganar su grupo, así que va a tener que buscar la victoria en este partido. Les estaba diciendo que ya tenemos confirmados 4 partidos de octavos de final de la Copa Mundial de Clubes. El sábado a las 12 del día en Filadelfia, a propósito, en Filadelfia últimamente, con temperaturas de 40 a 45 grados centígrados, okay, 90 y pico, 98 Fahrenheit, y el sábado a las 12 del día, cuando hace más calor, el Botafogo de Brasil contra el Palmeiras. Y luego a las 4 de la tarde, el mismo sábado, en Charlotte, Carolina del Norte, el Chelsea de Londres contra el Benfica de Portugal. El domingo 29 de junio continúan los octavos de final, el Inter de Miami contra el Paris Saint-Germain a las 12 del día en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Ah, pero hay aire acondicionado, porque este estadio bajo techo. Y a las 4 de la tarde, el domingo 29 de junio, el Flamengo de Brasil contra el Bayern de Múnich a las 4 de la tarde, aquí mismo en Miami Gardens, en el estadio de los Dolphins. Vamos a ver qué pasa. Lo último que escuché es que iba a llover este fin de semana. Además de la humedad que tenemos aquí en Miami, podemos esperar aguaceros torrenciales este fin de semana. No es el último partido que se va a jugar. También el martes 1 de julio, lo crean o no, va a haber un partido a las 3 de la tarde, aquí mismo en Miami. No quiero ni saber qué va a pasar cuando jueguen a esa hora un partido de fútbol en Miami. Así que ya van a arrancar los... Oh, el viernes es un día libre porque los octavos de final arrancan el sábado, con 2 partidos el sábado, 2 el domingo, 2 el lunes, 2 el martes. Y luego los cuartos de final el viernes 4 de julio, que a propósito es el día de la independencia de Estados Unidos. Es un día feriado aquí. Y los estadios van a ser Orlando, Florida a las 3 de la tarde y Filadelfia a las 9 de la noche. Eso es lo que está pasando en la Copa Mundial de Fútbol hasta ahora. Así que vamos a estar dándoles más informaciones sobre esto. Recuerden, los partidazos de esta noche, es que nadie se lo puede perder. River Plate de Argentina contra el Inter de Milán. El empate le sirve a los dos, pero uno nunca sabe lo que va a pasar en el partido del Monterrey. Nos vamos ahora con la última sección del día.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Aroldis Chama.
Me habla Ulises Uriel.
Mi nombre es Wilson Contreras y estás escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Mr. Juan Pendas le van a entregar las llaves a Oklahoma City Thunder, algo simbólico, las llaves de la ciudad en las celebraciones este fin de semana, pero hay otras noticias en el mundo de la NBA.
Así mismo es, Pepe, yo creo que se está poniendo caliente la NBA en el sentido de traspasos, de contratos que han adquirido los jugadores que están en el último año, pero uno curioso es Kevin Durant, que si iba para los Miami Heat, que si iba para los San Antonio Spurs, que si se quedaba en Phoenix, pero lamentablemente va a otro equipo. Me refiero a los Houston Rockets. O sea, ahora este equipo de Houston, que ha sido un cambio inesperado, o sea, Houston va a recibir a Kevin Durant, los Phoenix Suns reciben a Jalen Green, que no es un mal jugador, Dylan Brooks, que es un buen defensor, y lo bueno que también están obteniendo de los Houston la décima elección, que hoy es el draft. Hoy es la primera ronda, mañana jueves sería la segunda ronda del draft de este año en la NBA. Así que van a tener una buena posición, la décima elección para este draft que se la dio Houston, más Jalen Green, que es un jugador bastante aceptable a pesar de que defraudó mucho en estos últimos playoffs, y Dylan Brooks, que es un jugador que siempre está en la pelea y es un jugador muy defensor. ¿Quién salió ganando? Bueno, por los próximos años creo que Houston tiene un buen equipo, estas piezas principales, y tener un veterano del calibre de Kevin Durant, yo creo que le va a dar mucha flexibilidad. Es un jugador que todavía esta temporada está promediando 26,7 por partido en los 62 partidos que jugó esta temporada, a pesar de algunas lesiones. Así que excelente por Houston, pero sabemos que es un Kevin Durant que va ya hacia la retirada prácticamente. Ahora, los Boston Celtics se están ahorrando más de 250 millones en salario de lujo. ¿Por qué? Porque Kristaps Porzingis ha sido la segunda víctima de que se va para el equipo de los Atlanta Hawks. Y aquí hay algo curioso, porque Boston no fue algo tan fuera de serie que hizo. Boston recibió a George Niang, un jugador más, y una segunda ronda. Mientras que Atlanta recibe a Kristaps Porzingis una segunda ronda en base a los Boston Celtics, y Brooklyn Nets, que creo que fue uno de los que más salió ganando, Terrence Mann, este jugador de los Clippers, y la ronda número 22 de esta temporada. Ahora, lo curioso acá es Kristaps Porzingis estará saludable para darle, yo diría que a un equipo de Atlanta que, déjeme decirte, Trae Jones, Dyson Daniel, que fue el defensor del año, Sarit Richards, que va a estar en su segundo año, Jalen Johnson y Kristaps Porzingis será el quinteto titular, viniendo del banco Karl LeVert, está Onyeka Okongwu, Mohamed Guyet, Garrison Matthews, Larry Nance Jr. y Clint Capela, que posiblemente sea uno de los que se vaya de Atlanta, y uno de los equipos que quieren a Clint Capela es los Lakers de Los Ángeles. Ya sabemos que Jrue Holiday también se dijo bye bye al equipo de los Celtas, así que es importante de que los Celtas ya han quitado grandemente ese salario, el impuesto de lujo que tiene este equipo de los Boston Celtics, y ya están respirando mejor.
Muchas gracias a Juan Pendaz por ese pequeño resumen de la NBA. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos. Actualidad mundial. Martes y jueves a la 1:30 de la tarde. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza... Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Las cámaras infrarrojas son dispositivos tecnológicos que han ganado popularidad en una amplia gama de aplicaciones, desde la seguridad hasta la medicina, pasando por la astronomía y la ingeniería. Su capacidad de detectar radiación infrarroja invisible al ojo humano las convierte en herramientas valiosas para visualizar lo que, de otro modo, sería imposible de ver. Antes de entrar en detalles sobre las cámaras infrarrojas, es crucial entender ¿qué es la radiación infrarroja? Esta forma de radiación electromagnética se encuentra justo por debajo del espectro visible de la luz, en una longitud de onda que va desde aproximadamente 700 nanómetros hasta 1 milímetro. Aunque nuestros ojos no pueden detectar la luz infrarroja, nuestros cuerpos y otros objetos emiten radiación en este rango debido al calor. Cuanto más caliente sea un objeto, más radiación infrarroja emitirá. El principio detrás de las cámaras infrarrojas es simple. Capturan la radiación térmica emitida por objetos y la convierten en una imagen visible. Estas cámaras están equipadas con sensores capaces de detectar la radiación en el espectro infrarrojo y luego, a través de algoritmos y procesamiento de imágenes, presentan esta información en una pantalla en forma de imágenes codificadas por colores o en escala de grises. El componente más importante de una cámara infrarroja es su sensor, que generalmente es un detector térmico o un detector de infrarrojo cercano. Este sensor puede detectar la radiación infrarroja emitida por los objetos en su campo de visión. Los sensores modernos son extremadamente sensibles y pueden detectar diferencias muy pequeñas en la radiación infrarroja. La imagen infrarroja final es una representación visual de las temperaturas relativas de los objetos dentro del campo de visión de la cámara. Esto permite a los usuarios identificar fácilmente áreas calientes o frías. En aplicaciones como la seguridad, las cámaras infrarrojas pueden detectar presencia de animales o personas, incluso en condiciones de oscuridad total. Existen varios tipos de cámaras infrarrojas, cada una diseñada para aplicaciones específicas. Primero, cámaras infrarrojas térmicas. Estas cámaras son las más comunes y se utilizan principalmente para detectar el calor emitido por los objetos. Son ampliamente usadas en la vigilancia, la detección de incendios y el mantenimiento industrial y, por supuesto, la medicina, para detectar anomalías en la temperatura corporal. Cámaras infrarrojas de visión nocturna. Aunque a menudo se confunden con las cámaras térmicas, las cámaras de visión nocturna infrarroja funcionan de manera diferente. Estas cámaras iluminan el área con luz infrarroja que es reflejada por los objetos y capturada por el sensor de la cámara. Se usan principalmente en situaciones de baja luz, como en la seguridad y en la observación de la vida silvestre. Cámaras de infrarrojo cercano. Estas cámaras captan radiación en el rango infrarrojo cercano, de 800 a 2500 nanómetros, y son ideales para aplicaciones industriales, como la inspección de materiales o la agricultura de precisión. Elegir la cámara infrarroja correcta depende en gran medida de su uso específico. Factores como la resolución, el rango de temperatura que puede detectar y la velocidad de captura de imágenes son claves a tener en cuenta. Para aplicaciones más complejas como la astronomía o la investigación científica es necesario invertir en equipos de alta gama, mientras que para la seguridad doméstica las opciones más asequibles suelen ser suficientes.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Café digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Pese a los temores de que el desarrollo tecnológico terminará aniquilando gran parte de los empleos, expertos proyectan una fuerte aceleración en el surgimiento de nuevas oportunidades laborales. Todos hemos visto lo que está pasando con la inteligencia artificial generativa y lo rápido que se está adoptando en varias industrias, dijo Saadia Sajidi, directora gerente del Foro Económico Mundial y jefa del Centro para la Nueva Economía y la Sociedad de la organización. Estas proyecciones fueron hechas por la entidad con sede en Suiza, a partir de una detallada encuesta hecha a 803 grandes compañías que emplean a más de 11 millones de personas en 45 economías de todas las regiones del mundo. Estos son los 10 trabajos con mayor potencial de crecimiento entre 2023 y 2027, según el estudio. Número 1. Especialista en inteligencia artificial y experto en aprendizaje automático. Su misión es lograr que las computadoras puedan simular el pensamiento humano. Su foco está puesto en que el sistema de inteligencia artificial pueda resolver problemas, responder preguntas y completar tareas que normalmente realizan los humanos. Número 2. Especialista en sostenibilidad ambiental. Trabaja con las empresas para que logren sus metas de sustentabilidad ambiental. Es un consultor cuyas responsabilidades cambian según la organización para la que trabaje. Número 3. Analista en inteligencia comercial. Un analista de inteligencia comercial estudia conjuntos de datos para ayudar a las empresas a tomar decisiones comerciales. Número 4. Analista de seguridad de información. Las empresas están expuestas a la filtración de datos confidenciales de su negocio o de sus clientes, incluidos números de tarjetas de crédito, contraseñas e información privada de cientos de millones de usuarios. Número 5. Ingeniero FinTech. La industria de la tecnología financiera es uno de los ecosistemas de software de más rápido crecimiento en el mundo. Número 6. Analista de datos y científico de datos. Harvard Business Review considera que la ciencia de datos es actualmente y será en el futuro el trabajo más apetecido, así como las profesiones vinculadas con el área. Muchos científicos de datos pueden comenzar sus carreras como analistas o estadísticos. Cualquiera que sea el caso, los dos profesionales tienen la habilidad de extraer información significativa e interpretarla. Número 7. Ingeniero en robótica. Ayuda a crear sistemas robóticos que se utilizan para realizar tareas humanas y no humanas. Número 8. Ingeniero en electrotecnología. Se dedica a diseñar y dirigir el funcionamiento de sistemas, componentes, motores y equipos electrónicos, eléctricos y de telecomunicaciones. Número 9. Operador de equipo agrícola. Su principal función es manejar maquinarias para apoyar las actividades agrícolas como la labranza del suelo, plantar, cultivar y cosechar cultivos, alimentar y pastorear animales, así como eliminar sus desechos. Y número 10. Especialista en transformación digital. Este profesional requiere sumergirse en la compañía para la cual está trabajando, entender lo que necesita y desarrollar un plan de transformación digital. Guarda esta lista, porque el mundo va a pasos agigantados y la tecnología juega un papel primordial.
Café Digital. When we were happy, I got a photograph of us in my room in a wooden picture frame. It shows me and you smiling on a sunny summer day. Now it's raining outside. Press my nose against the window pane. Standing there for a couple of days. Every day I don't wake up feeling the same. Think about what we used to say back in the days. Back in the days. When we were happy. When we were happy. When we were happy. Yeah, we were happy. We were happy, and 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 we were happy, and
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, café digital.
La tecnología audiovisual ha evolucionado rápidamente en las últimas décadas. Desde las televisiones en blanco y negro hasta los televisores OLED de última generación, cada avance ha traído experiencias visuales más realistas y envolventes. Sin embargo, el siguiente salto tecnológico, el de las televisiones holográficas, sigue siendo un sueño que alimenta la imaginación tanto de científicos como del público. ¿Es posible que en un futuro podamos tener televisores holográficos en nuestros hogares? Para comprender las televisiones holográficas es esencial entender el concepto de la holografía. Un holograma es una imagen tridimensional creada por la interferencia de patrones de luz que se proyecta de tal forma que puede observarse desde distintos ángulos sin el uso de lentes especiales. En una televisión holográfica, las imágenes no estarían confinadas a una pantalla plana como en los televisores convencionales, sino que se proyectarían en el espacio, permitiendo que el espectador vea el contenido desde diferentes ángulos, tal como lo haría con un objeto físico en el mundo real. Este tipo de experiencia visual revolucionaría por completo la forma en que interactuamos con los contenidos audiovisuales. Imagine ver una película o un partido de fútbol desde diferentes perspectivas, o sentir que los personajes de una serie están en su propia sala de estar. Sin embargo, crear imágenes tridimensionales en tiempo real y con alta calidad es un desafío monumental. Aunque la tecnología holográfica existe desde hace varias décadas, su aplicación en dispositivos de consumo, como las televisiones, aún enfrenta limitaciones. Algunos de los avances más recientes en la holografía incluyen demostraciones experimentales de pantallas que pueden proyectar imágenes 3D visibles sin gafas. Estas pantallas utilizan tecnologías como el sistema de láser, microespejos y cristales líquidos que son capaces de manipular la luz de forma precisa para crear la ilusión de profundidad. Uno de los ejemplos más prometedores ha sido la creación de pantallas volumétricas que permiten ver imágenes en 3D a través de la rotación de una superficie que refleja la luz en diferentes direcciones. Aunque las pantallas volumétricas no son exactamente hologramas en el sentido estricto, se acercan mucho a una experiencia 3D sin gafas, pero aún no alcanzan la calidad necesaria para convertirse en televisores de consumo masivo. A pesar de estos desafíos, el campo de la holografía ha experimentado avances notables en los últimos años. Empresas y laboratorios de investigación están desarrollando prototipos y demostraciones que sugieren que las televisiones holográficas podrían ser una realidad en el futuro, aunque es probable que pasen varias décadas antes de que lleguen al mercado.
Café, café digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital. Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Se ha confirmado el éxito de la primera operación quirúrgica de trasplante conjunto de cara y ojo mediante una nueva técnica que incluye, entre otras cosas, innovaciones en la gestión del flujo de sangre a la retina, lo cual fue decisivo para lograr la viabilidad del ojo trasplantado durante la operación. El trasplante se realizó a Aaron James, un hombre de 46 años de edad de Arkansas, en Estados Unidos, que sufrió graves lesiones faciales y oculares por culpa de un accidente con electricidad de alta tensión. El objetivo principal fue garantizar la viabilidad del ojo trasplantado y las innovadoras técnicas empleadas fueron fundamentales para lograrlo. El equipo se centró en optimizar el flujo sanguíneo, un factor clave para el éxito a largo plazo de un trasplante tan complejo. El equipo desarrolló una técnica de bypass microvascular para mantener el flujo sanguíneo al ojo trasplantado. Este bypass utilizó vasos sanguíneos cercanos que fueron modificados para permitir que llevasen sangre al ojo trasplantado. Este innovador enfoque restableció simultáneamente el flujo sanguíneo a la cara y al ojo, superando así un importante reto. El éxito del trasplante de rostro y ojo demuestra que con las técnicas quirúrgicas adecuadas, un trasplante de rostro con un ojo entero es factible y puede mantener a largo plazo la viabilidad de lo trasplantado. Aaron James, el paciente, fue consciente de que aunque el objetivo no era recuperar la vista, mantener un ojo sano y vascularizado representaba un avance crítico que podría repercutir significativamente en la viabilidad de procedimientos similares en el futuro. El éxito de la operación, ya incuestionable después del tiempo transcurrido, demuestra la viabilidad de trasplantar un ojo entero junto con un rostro y marca un avance significativo en los trasplantes de una compleja combinación de diferentes tejidos: piel, músculo, vasos sanguíneos, nervios y a veces hueso en una sola pieza. Los trasplantes de este tipo son mucho más difíciles que los trasplantes de un solo órgano, en los que se trabaja con un único tipo de tejido.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
You know I'm a lady, but sugar lately, I'm getting naughty in my mind. Do you wanna play me a little crazy? You don't have to be so shy. How about tonight we switch it up? I want you to think outside the box. Can I get a sneak peek? Show me what you got when we're in the bed sheets. When you're underneath me, get a little freaky. Yeah, I need a sneak peek of your love.
Sneak peek, show me what you got. Sneak peek, come and get me sneak peek. Yeah, I need a sneak peek.
Boy, I wanna feel you and get to know you. I could be your fantasy. What if I let you do it the way you want it? We're getting lost in ecstasy. How about tonight?
I need a
era alemán y ella checoslovaca. Él era importante en su país y ella llegaba a Berlín con su carrera de actriz a cuestas a probar suerte en la meca del cine europeo. Para fortuna de Joseph, el poder le traía recompensas, una de ellas, supervisar el arte y a las actrices. Todas las estrellas de cine pasaron por los ojos de Joseph y solo se quedó Lida. Su rutilante belleza lo llevaría a futuros problemas de corazón, pero no lo sabía aún. Estaba a punto de comenzar una historia de amor prohibido con publicitadas consecuencias. Lida tenía novio, también actor, pero a Joseph no le importaba. Con tal de tenerla cerca, los invitaba a su cabaña, una cómoda residencia de troncos muy cercana a un lago de Berlín. Así, en unión de otros actores que disfrutaban de tan amigable anfitrión, se fue tejiendo la cercanía de una relación inoportuna. Luego, vino la invitación personal. Joseph solo la quería a ella y Lida consintió. El enamorado tenía a su actriz y la actriz toda la atención desmedida de un hombre culto, agradablemente conversador, que tocaba piano, inteligente, locuaz. Definitivamente, Lida se sintió atraída por su presencia y por su poder. A Magda la historia le supo a hiel. Muy pronto se enteró, ella estaba casada con Joseph. Juntos tenían 3 hijos. Era la familia más feliz de Alemania. Eso al menos se decía. Magda exigió ver a su rival y Joseph unió a las 2 mujeres para llegar a un arreglo. Magda dijo que no. Y Lida se excusó asegurándole a Magda que ella no había iniciado una relación que disfrutaba. Pero Magda tenía un arma poderosa en sus manos. Llamó entonces a su padrino de bodas, Adolfo, quien a la vez era el jefe de su esposo infiel. A Adolfo no le faltaban las admiradoras. Era un hombre archifamoso que con sus penetrantes ojos azules hacía que las mujeres camino a su casa se lanzaran delante de su auto para llamar la atención. Pero Adolfo era comedido, nada de amores escandalosos, por lo que llamó a Joseph y lo reprendió. Tal era el amor de Joseph por Lida que le pidió a su jefe abandonarlo todo e irse con su novia checoslovaca al extranjero. Los ruegos de Joseph y las quejas de Magda colmaron la paciencia de Adolfo, quien finalmente impuso su voluntad. El precio a pagar era alto. Joseph tenía que reconciliarse con Magda, renunciar a Lida y volver a ser la familia más feliz de su país. Magda volvió a quedar embarazada y todo parecía arreglarse. Joseph y Lida cumplieron su palabra de mantenerse alejados. Solo volvieron a verse en el Festival de Cine de Venecia. Años después, Lida confesaría.
Debe haberme reconocido, pero no hizo ni un solo movimiento. Él siempre fue un maestro del autocontrol.
Los 2 enamorados trataron de seguir al pie de la letra los designios de Adolfo. Todo el amor que hubo se marchitaba por culpa de una orden estricta, pero también se marchitaba la vida de cada personaje involucrado. Adolfo tenía enemigos muy poderosos y lo querían muerto. Cercado, difuso y malhumorado, y sin el brillo de sus ojos azules, se atrincheró en su búnker. Adolfo, de apellido Hitler, se suicidó, dejando desolado a Joseph, de apellido Goebbels, quien no concebía una Alemania sin el nazismo. Magda tampoco podía vivir sin su ídolo y amigo protector, sin el padrino de su boda, sin el hombre que le había salvado el matrimonio y al que creía nuevo regente del mundo. Magda y Joseph concibieron un plan que ningún padre cuerdo puede consumar. Asesinar a sus hijos para que no cayeran en la infamia de ser hechos prisioneros por el enemigo. Y así lo hicieron. A los niños, morfina primero, cianuro después y balas para los 2 padres. Joseph debió haber huido con su enamorada checoslovaca, salvar a sus hijos, convencer a Magda, no ser más el ministro de propaganda del Tercer Reich, abandonar el odio racial y su discurso, no más ademanes preparados y excitantes, pero una lealtad enfermiza hacia su propia creencia y hacia un hombre endemoniado lo ató irremediablemente a la tragedia. Concluía la Segunda Guerra Mundial y la actriz Lida Barová huyó a su país. Fue detenida por los aliados, interrogada, condenada. Se salvó porque su papel de amante la disminuyó en su propia historia de amor. Vivió hasta el año 2000. Ya entrada en años, afirmaba.
Nunca amé a Goebbels, pero disfruté ser amada por un hombre de tanto poder. Podía tener todas las mujeres que quisiera, pero me eligió a mí.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.